¿Qué hacer cuando ya no tenemos ganas de luchar por nuestra relación? ¿Qué hacer cuando ya no sentimos el amor por nuestra pareja como al inicio? ¿Cómo podemos rescatar algo cuando ya no hay voluntad para hacerlo? El día de hoy tratamos una nueva perspectiva. Escúchala conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara y el día de hoy hablaremos sobre este tema tan importante y el título yo sé que es un poco confuso a lo mejor, comportándote como si. ¿A qué me refiero con esto? Constantemente ustedes lo han visto al oír mis programas, en consulta, en otros foros, he tenido esta pregunta, bueno, ya no siento ganas, ya no siento amor. ¿Cómo salvar la situación cuando ya no se siente de una manera? Yo, como ustedes saben, creo firmemente en el matrimonio. Creo además que se puede hacer de una manera divertida, unida, cariñosa, a pesar de los años que llevemos de casados. No quiere decir que los primeros años son maravillosos y los de después es resignación. No, yo creo y vivo realmente en mi vida personal esto que les digo de un matrimonio que se esfuerce todos los días en estar unidos, de ser amigos, de reírse. Pero claro, hay muchas épocas en donde las cosas no funcionan, en donde sientes que el amor se fue por la ventana, en donde la rutina los envuelve y los vence en un momento dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comportándonos como si sintiéramos los mismos sentimientos que antes. Es decir, independientemente de que yo tenga ganas, de que estoy de buenas, de que él se lo merezca, de cualquier excusa que yo me pongo, me comporto como si lo quisiera todavía, como si nos lleváramos bien, como si tuviera todos estos sentimientos de cariño, de afecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi comportamiento va a poner la pauta. Posiblemente cuando no son problemas, acuérdense de mis tres puntos importantes a considerar cuando un matrimonio puede correr todo el peligro de rompimiento, cuando una relación no debe continuar. Cuando hay abuso, cuando hay continuas infidelidades y cuando hay adicción de algún tipo. Pero si, como la mayoría de los matrimonios, el tuyo es uno común y corriente, normal, con altas y con bajas, y sientes que se acabó el amor, sientes que la rutina o la monotonía te está ganando, empiézate a comportar como si esto no pasara, como si tu esposa o tu esposo son las personas de tu vida, los amores irremediables de tu destino. Compórtate cariñoso, independientemente de que esta persona sea seca contigo o no reaccione de primera instancia. Compórtate amable y espera a ver resultados. Se los he leído, correos de matrimonios, en donde alguien cambió esta actitud, se comportaba como si, y curiosamente de repente estaba recibiendo en el celular de su esposo un mensaje que decía, te amo. O una mujer que se comporta mucho más cercana al marido. O el marido que voltea y le dice a la esposa qué bonita estás hoy cuando tenía años de no voltearla a ver. Tenemos ese control de cambiar nuestro medio, pero no cambiando al otro, como lo he dicho en otras ocasiones. Comportémonos como si fuéramos nosotros más enamorados que nunca. Y verán cómo el sentimiento va a seguir a la conducta. Poco a poco crecerán los sentimientos de amor. Poco a poco se sentirán más unidos, más cercanos. Por supuesto, este tema lo seguiré tratando en sus preguntas. Ahora, de regreso del corte, que empezaré inmediatamente con ellas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En nuestro planeta se generan diariamente un sinnúmero de podcasts.
¿Pero qué hace que un podcast sea bueno?
En PD Podcast, el Podmaster pone en línea una selección de los proyectos que llegan a nuestras manos.
¿Quieres participar y convertirte en un podcaster de a de veras?
No le saques y envíanos tu proyecto. Checa las bases en www.frecuenciacero.com.mx y haz que tu voz se escuche.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Estoy aquí de regreso ya con ustedes y con la primer pregunta, que es la de José, que me dice así. ¿Cómo es la autoestima en los adultos en la ciudad de La Paz? Bueno, José, pues es la autoestima en los adultos es igual en La Paz que en Madrid, que en la Ciudad de México, que en Santiago de Chile, que en Lima, que en todas partes del mundo. Tengo todo un programa dedicado a la autoestima, lo puedes buscar en mi página en www.preguntaleamónica.com, pero te voy a decir mi punto general. Yo creo que la autoestima se construye haciendo cosas positivas. Siempre creemos que hacemos cosas negativas o tomamos malas decisiones porque nuestra autoestima es baja. Yo creo que es al revés. Yo creo que si sabemos cuál es una buena decisión, aunque nos cueste trabajo, la tomamos, crece nuestra autoestima. No tenemos por qué esperar a voltear y sentirnos capaces, inteligentes, bellos, hermosos, para hacer las buenas cosas. Creo que tenemos claridad de pensamiento la mayoría de las veces. Lo que pasa es que nos acomodamos al camino más fácil, a lo conocido, incluso aunque sea negativo para nosotros, antes de esforzarnos a ser mejor. Esto, José, desde luego, es un punto de vista muy general sobre este tema. La autoestima me ha llevado pues conferencias y te digo, lo traté un poco más a fondo en un programa anterior, pero quiero y ojalá te sirva esta perspectiva para ver que esta no determina la calidad de nuestra vida. No es que yo escojo patanes de compañeros porque pues tengo una baja autoestima. No es que él es gordísimo porque tiene una baja autoestima y parece como el justificante universal de todos nuestros defectos. Creo que en el ser humano está este reto de siempre exigirse un poco más, tampoco las grandes alturas de un día para otro, pero sí un poco más de crecer como persona. Esto nos mantiene vivos, porque cuando ya nos acomodamos en un sitio empiezan las depresiones, empieza a ser verdaderamente aburrida la vida. Y creo que el exigirnos más es lo que nos distingue de cualquier otro ser en la naturaleza. Creo que levantarnos de quienes somos, trascender más allá de lo que nuestro instinto muchas veces nos dice. Entonces, José, este es un reto diario que todos tenemos y espero que este punto te sirva para mejorar también tu calidad de vida. De ahí me voy con Rebeca, que me dice, estimada Mónica, quiero decirle que he escuchado su programa recomendado de cambio de actitud. Ahí escuché sus consejos, le agradezco por decírmelos, pues realmente necesito orientación profesional en este momento. Una vez más, ahora le pediré otro consejo, ya que conoce mi situación. Este pasado domingo mi esposo tuvo su primera charla a través de la computadora y la cámara web con sus gemelos de 10 años, Héctor y Claudia. Bueno, pues decidí que mi esposo decidiera si me quería o no estar con él en el cibercafé viendo a sus niños y bueno a la señora. A ver, vamos a poner antecedentes para quien no sepa tu historia, Rebeca. Ella está casada y está embarazada, está por tener a su bebé y su esposo tiene unos gemelos de una antigua relación. No me acuerdo realmente si es de matrimonio y es divorciado o si nada más vivió con ella, pero tiene unos gemelos de 10 años ahora, pero viven en otro país, no en el mismo que Rebeca y su esposo. Entonces, por lo que veo, fueron a un cibercafé y iban a estar en chateo con los niños y pues la señora también. Y me dice, mire lo que sucedió. A la hora pactada, entre ellos nos quedamos sin dinero para el pago. Yo entonces debía salir a retirar en un cajero y le dije a mi esposo que esperara por mí ahí mientras él charlaba. El caso es que allí a media cuadra estaba la iglesia. Decidí entrar y me ayudó mucho, mucho. Salí y ya había pasado más de una hora. Yo realmente me sentí muy bien haciendo algo positivo para los niños. Ahora lo pidieron ver cada domingo por esta vía, pero ellos me quieren saludar a mí también. Doctora Mónica, ¿está bien este tipo de actitud? Ya que tenemos muy poquito tiempo para los dos, pues trabajamos toda la semana hasta el sábado. ¿Está bien así? Por otra parte, soy una mujer que necesita de la fe en Dios y me gusta asistir a misa, cosa que a él pues no. Y pienso, si estoy media hora con sus niños y lo restante del tiempo asisto a mi misa dominical, ya luego seguiríamos los dos el camino de compras, etcétera, en la ciudad donde vivimos. Doctora, quiero cambiar, quiero ser mejor, por favor sígame orientando para no errar ni perder este matrimonio por que tanto luchamos y hacer que todos estén bien. La saludo con afecto y gratitud, Rebe y su bebé en quinto mes. Pues gracias, Rebe y tu bebé, salúdamelo también a mí. Y te digo que me parece una excelente negociación, Rebeca, te felicito porque Tu alma, tu disposición está en ayudar a estos niños que verdaderamente se quedaron sin papá. Chatear los domingos un rato desde un cibercafé, tú entenderás que no es la más sana de las relaciones padre e hijos, ¿no? Pero de alguna manera suple la necesidad de los niños de ver a su papá y te agradezco que vigiles que esto se dé, porque lo necesitan realmente. Tu hijito o tu hijita, lo que tengas ahorita en espera, tiene estos medios hermanos. Estas son parte de su familia y me da gusto que estén integrándose todos de manera que pueda ser pues lo menos conflictivo para los niños. Tú sabes que lo que más me gustaría es que los niños siempre tuvieran a papá y a mamá en casa muy contentos, pero si esto no se da, sí que fuera de la manera mucho más tranquila, más amistosa, más llevadera, porque los niños son los más afectados en los torbellinos que provocamos los adultos, ¿no? Y me parece muy buena idea el que vayas, los saludes, platiques un ratito o converses un ratito con ellos y después vayas a lo tuyo. Yo entiendo tu fe en Dios, sí, es un, yo creo que una buena ancla la espiritualidad para orientarte en tus esfuerzos y si él no comparte esta parte contigo, me parece extraordinario que él pueda seguir conversando con sus hijos y que tú te tomes el tiempo para ir a misa y después que convivan como un domingo común y corriente. Te felicito, creo que has entendido este mensaje de cambio de actitud y lo que más te deseo es que poco a poco empieces a retomar el control de tu matrimonio, el control en forma positiva, señores, señoras, no quiero decir que el controlar y ser controlador es el camino a una buena relación, pero quiero decir a poder manejar tu persona, tu conducta, tu actitud por el bien de tu esposo, que al final se revierte a tu propio bien. Te felicito, Rebeca, y espero que sigamos en contacto. Feliz parto. Después está Verónica, que me dice, primero que nada, quiero felicitarla por su programa. Es muy ilustrativo. Gracias, Vero. Me gustaría que me oriente respecto a una situación. Mi suegra es una persona muy independiente y muy activa. Ella se divorció de mi suegro cuando estaba embarazada de mi esposo y ella lo sacó adelante a sus tres hijos, a los cuales les dio carrera profesional y ellos casi no convivieron con su papá debido a que el señor se desentendió por completo de ellos. Cuando mi esposo tenía 25 años, empezó a tener una comunicación más o menos frecuente con su papá. Él ahora tiene 37, o sea, han pasado 12 años de relación ya con el papá. Mi esposo lleva una muy buena relación con su mamá, pero tiene unos años que ella se volvió muy crítica con él y hasta cierto punto hiriente. En una ocasión discutieron y ella le dijo que él había sido un hijo no deseado, producto de una reconciliación, y continuamente le dice que se parece a su papá, que así no va a llegar a nada. Los logros de sus otros dos hijos los resalta mucho y los de mi esposo los minimiza, diciendo que eso no es difícil, que cualquiera los podría hacer. Lo peor es que hace lo mismo con los nietos. Mis hijos son niños que hasta salen en los cuadros de honor de su escuela. Y ella constantemente les dice que no es suficiente, que sus primos saben otros idiomas y les dice lo grandiosos que son. Esta situación me tiene desesperada porque siempre que platican mis hijos y mi esposo con ella, se deprimen y les duele lo que les dice. Además, yo siento que ha afectado la relación de mi esposo con sus hermanos. Él ya casi no habla con ellos, hasta cierto punto los evita. Conmigo ella es muy respetuosa y frente a mí no les dice nada, pero no sé qué hacer para cambiar esta situación. Oriénteme, por favor. Muy bien, Verónica, te agradezco el que me hayas expuesto tu problema porque creo y espero que estés consciente de que no tienes manera de cambiar a tu suegra. Desgraciadamente está haciendo algo, pues no solo hiriente, yo te diría que francamente malo. Es decir, acabarte a tu hijo, acabarte a tus nietos, ya habla de cierta línea de maldad que no es propia de una mamá. No sé si el hecho de que tu marido o tu esposo reiniciara esta relación con su papá sea el motivo de los enojos y venganzas, y estoy poniéndolo entre comillas, de tu suegra, porque que tu hijo ahora simbolice todo lo que representó su esposo en un momento dado. Lo vea como una traición, si tú quieres, de tu esposo hacia ella, porque ella los crió, ella salió adelante, ella los esforzó, y ahora resulta que el otro esposo que se desapareció en los años más importantes llega y pueden entablar una relación. No te estoy diciendo que tu esposo esté haciendo algo malo. Yo creo que los hijos siempre anhelan la relación con ambos padres. Pero te estoy dando una perspectiva para entender la postura posible de tu suegra. Esto no la excusa. Vero, tu función, sobre todo con tus hijos, es, ¿les está haciendo daño? Los niños no van sin ti a casa de tu suegra. ¿Por qué? Porque me dices que enfrente de ti ella no dice nada. Perfecto, entonces asegúrate que tus hijos nunca están sin ti en casa de tu suegra. ¿Por qué? Porque verdaderamente les hace daño estar con una persona que constantemente los deprime, que constantemente los minimiza. Y tu obligación o responsabilidad como papá sí es proteger no solo físicamente a tus hijos, sino también emocional, integralmente, ¿no? Ese es mi punto. En cuanto a tu esposo, nada más él tiene que estar muy consciente de que la que tiene problemas es su mamá, por supuesto, pero de que esta es la mamá que tiene. Y entonces, o sí se aleja y mantiene una relación muy distante, muy superficial, de manera que se sienta conectado todavía, pero que no le llegue tan fuerte, o nada más aprende a esquivar los golpes, digámoslo así. Es decir, tu marido es adulto y tú no puedes con la misma facilidad estar controlando como puedes controlar a tus hijos las visitas con su abuela. Entonces, lo que ayuda muchas veces a manejar mejor la situación es entenderla mejor. Tal vez el que tu esposo escuche lo que te acabo de explicar acerca de la postura de tu suegra le ayude a él a estar mucho más armado. No quiere decir que vaya y le diga a su mamá, lo que pasa es que tú te estás vengando porque me llevo con mi papá. No, no, no. Nada más es tenerle un poco, si tú quieres, incluso de compasión. Pobre mamá, que tiene esta postura tan, tan pequeña, tan patética para manejar la problemática con mi papá. Pobre mamá que no sabe distinguir que mi relación con ella es una y mi relación con mi papá es otra, totalmente independiente de lo que nos pueda afectar a ella y a mí. Es decir, el tener este sentimiento de compasión en un momento dado ayuda a que me afecte menos las tonterías que en un momento dado puede decir mi mamá. Oye, no, fíjate que me supera, no puedo manejarlo, realmente me afecta emocionalmente, entonces lo mejor definitivamente es alejarse. Una llamada telefónica, una visita al mes, el contacto mínimo pudiera ayudar a mejorar incluso esta relación porque se hace totalmente superficial. Con los hermanos, no sé si tu esposo estaría de acuerdo en a lo mejor hacer una reunión familiar, a lo mejor ir al cine juntos, es decir, entablar una relación fuera de casa de la mamá. Esto pudiera ayudar a acercarlos también. Pero no estamos tampoco obligados a estar cercanísimos y ver diario a nuestros hermanos tampoco, si el ambiente es tan negativo que deprime, Verónica. Hay que hacer un análisis exactamente de cómo es nuestra relación con cada persona y sobre eso ir tomando decisiones. Espero que mis puntos de vista te ayuden a saber qué hacer en este momento. Amigos, quédense aquí. Esto es Pregúntale a Mónica.
Al principio, todo era quietud. Hasta que un día, ya nada fue igual.
Frecuencia Cero presenta Radio Raza. Bonfilio Cruz y Guadalupe Chaires te invitan todos los sábados a que descargues su podcast en www.radioraza.com. ¡Salud!
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso y me dirijo a la pregunta de Melvin, que me dice: no puedo eyacular dentro de la vagina de mi mujer, ya que ella al principio no deseaba tener más hijas. Luego decidimos y quedó encinta. No planificábamos con nada, ella me retiraba. Luego me frustro que hasta este momento no puedo corregir este trauma. Solo con sexo oral puedo eyacular. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor, tengo 43 años y 9 de casado. Nunca le he sido infiel a mi mujer. Bueno, Melvin, primero que nada me da mucho gusto que no le hayas sido infiel a tu mujer. Esto sucede en la mayoría de los matrimonios, como debe de ser, porque ninguna excusa en los problemas sexuales, los problemas de dinero, los problemas de incluso de alejamiento en un momento dado, debería ser suficiente como para hacerle infiel a nadie. Creo que parte de la responsabilidad del matrimonio, por ejemplo, y el parte de construir una historia juntos, es aguantar los malos momentos, saberlos llevar, discutir mucho si tú quieres, alejarse un tiempo, parte de lo normal de la vida, alejarse no de que yo me separo de ti y me voy a otra casa, sino sentirnos alejados emocionalmente el uno del otro. Todo esto construye una historia. Si volteas y la gente que tiene 40 años de casada, 50 años de casada, lo que descubre que tienen junto con su marido es esta historia. Y al final esto te une. No que si tenían los mismos gustos de, fíjate que a mí me gustaba ir al cine, o yo he visto parejas que a él le encanta acampar y a ella le encanta los hoteles carísimos, y a él le encanta el cine y a ella quedarse en la casa. No, realmente esto está más allá, Melvin. Esto es la fortaleza de superar los malos ratos. Ahora, entrando directamente a tu pregunta, lo tuyo sí necesita ayuda terapéutica de un especialista. Es decir, yo con una respuesta en el programa, con unos minutos apenas de tiempo suficiente para podértelas responder, no va a ser suficiente. Como puedes observar en tu vida personal, lo has visto, todo se vuelve un hábito. El cuerpo se acostumbra a ciertas cosas y reacciona de acuerdo a lo que se acostumbra. Cuando son años de esta costumbre, cuesta mucho más trabajo el romper el hábito y volver a la eyaculación, en este caso normal, con el sexo normal, no solo con el oral, con el sexo dentro de la vagina. ¿Por qué? Porque lo que hicieron por años tratando de evitar el embarazo es acostumbrar a tu cuerpo a reaccionar de una misma manera siempre. Solo con un especialista, un terapeuta sexual, te va a ir enseñando a tu cuerpo o te va a enseñar a ti técnicas para que tu cuerpo regrese a funcionar de una manera general. Es decir, que puedas volver a tener relaciones sexuales con tu esposa sin necesidad de recurrir al sexo oral para poder eyacular. Búscalo, por favor vigila, como siempre les digo, que el terapeuta sexual tenga la misma línea de valores que tú. No tienes idea de cómo uno va a buscar ayuda, pues la verdad muy frágil emocionalmente, estamos muy vulnerables a la hora que vamos con un terapeuta de cualquier tipo, incluso cuando vas al médico de los pies, pues vas con una molestia y estás vulnerable y estás muy sensible. Y es por eso que esta persona puede fácilmente moldear tu conducta. Si no comparte tus valores familiares, personales, espirituales, de los que sea, sus consejos pueden afectar irremediablemente tu vida personal. Entonces no teman, amigos, en preguntar a su terapeuta a ver ¿cuál es tu estadística? Dime, ¿cuál es tu postura acerca del matrimonio? ¿Cuál es tu postura acerca del divorcio? ¿Cuál es tu postura? Porque es muy importante el saber con quién vas a poner tu vida en sus manos. Porque literalmente la pones en un momento dado con un terapeuta. Entonces, no teman preguntar, están ustedes en su derecho y ellos, si tienen una conciencia clara, si son verídicos, también deberían de contestar con gusto. Así como cuando uno va al ginecólogo y el índice de cesáreas es una referencia importante para que yo sepa si mi hijo va a nacer por parto natural o no, lo mismo pasa con el terapeuta. Entonces, Melvin, busca ayuda especialista. Este es un terapeuta sexual. Y espero que reencuentres esta manera también de expresar tu amor a tu esposa. Únanse en esta. No se separen, no discutan. Que es como cualquier tipo de desventaja física que pudieras tener en un momento dado. Si te hubieras dislocado la cadera, pues a lo mejor tus relaciones sexuales también se vieran afectadas y cuentas con el apoyo de tu pareja para salir adelante. Te deseo mucha suerte y ojalá sigamos en contacto. Después está Marvin, que es diferente de Melvin. Marvin, que es un viejo compañero de auditorio, me da mucho gusto tenerlo de regreso, me dice así: hola Mónica, soy el del programa de la crisis de los 40 y de la vez que encontré un celular escondido en la bolsa de mi mujer. ¿Te acuerdas de mí? Creo que sí, tú tienes muy buena memoria. Pues no tengo muy buena memoria, Marvin, pero claro que me acuerdo de ti, me da mucho gusto que vuelvas a contactarme. Y continúo, me dice: espero estés muy bien de salud y que estés pasándola muy bien por Santiago de Chile. Imagino que debe ser una experiencia padrísima, ya que dicen que es la Europa de América. Pues sí, realmente tengo nada más que agradecimientos a la gente de Chile porque es sumamente amable y los felicito por una ciudad y un país tan bonito que tiene tanto que ofrecer. Estamos bien, gracias a Dios, Marvin. Y sigo, ahora sí, la pregunta en esta ocasión es que me gustaría saber tu opinión sobre el aburrimiento y el aburrimiento en la pareja. ¿Esa es la rutina? ¿Es la rutina un monstruo que nos consume poco a poco? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo podemos superarlo? Te mando un caluroso guau por tu programa, ya que me sigue encantando. Saludos. Mira, Marvin, yo creo que la rutina y el aburrimiento sucede en cualquier relación, de trabajo, de amistad, de hijos, por supuesto que en la de pareja. Es parte de nuestra historia. Es imposible mantener el alto emocional del principio. Verdaderamente, si vieras mi mano, verías que está haciendo un movimiento ondulado, un zigzag. Esta es las relaciones interpersonales con la gente. Cuando nos enamoramos, todo se viene para arriba. Ella es guapísima, me encanta estar con ella, es que no puedo estar alejado, y le llamo cuando no estoy con ella físicamente, y todo este entusiasmo. Después debe de bajar para podernos ver con realidad. Porque si yo sigo pensando todo este enamoramiento ficticio del momento, entonces pierdo de vista los defectos. Y es bien importante que yo sepa los defectos de la otra persona para ver si podemos superarlos, manejarlos y ser pareja a pesar de, o es un defecto tal que nada más no podemos continuar estando juntos. Entonces debe de bajar un poco y vernos con realidad y estabilizarse. Y debe de subir en momentos en donde sentimos otra vez este gran amor. Y ya cuando hay un matrimonio, entonces ya es los momentos de los hijos, momentos de mucho cariño. Y luego presiones de trabajo nos bajan. Es decir, sí es parte el aburrimiento que no te debe de consumir, sino lo debemos de asumir como cosas de la vida, Marvin. El secreto está en el título de mi programa, en comportarte como si. Es decir, estoy sintiendo un alejamiento de mi pareja porque está aburrida la rutina, está muy monótono. Me voy a portar como si no. ¿Qué no hago ahorita que puedo incorporarlo? Le voy a mandar mensajitos en el celular. La voy a sorprender y voy a pasar por ella y la voy a llevar a comer hamburguesas, aunque sea, para que platiquemos juntos. O fíjate que compré las hamburguesas para llevar y vamos a caminar en un parque bonito. O nos vamos a meter a la tina los dos juntos en la noche a conversar. Es decir, si nada más dejas que, mira, la rutina es parte de una relación y entonces el aburrimiento que sientes normal y te dejas, entonces sí se convierte en un monstruo que te consume poco a poco, Marvin. Pero tú tienes la manera de cambiarlo, estando consciente de que esto no es una excusa para salirme de la jugada. Esto es nada más parte de nuestra vida y ahora, ¿cómo la interrumpo? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué me falta a mí ponerle a esta relación? ¿Cómo puedo despertar todo el entusiasmo? Yo conozco a mi pareja y sé lo que le va a matar de risa, por ejemplo. Sé lo que la va a derretir en un momento dado. Sé lo que le va a parecer sorprendente y divertido. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Porque terminar una relación por aburrimiento, Marvin, es un desperdicio. Porque todas las relaciones, otras 60 que tuvieras después de esta, va a llegar un momento en que te aburras, en que hay un momento de rutina. Es muy sabio el refrán que dice, es el mismo infierno, solo diferente demonio. Es decir, el matrimonio es uno, te cases con quien te cases. El secreto está en que nosotros cambiemos esto y en comportarnos como si esta persona fuera nuestro amor de la vida, como si tuviéramos siempre el entusiasmo y vas a ver cómo, lo dije al principio, estos sentimientos seguirán a la conducta. No es al revés. No me voy a esperar a tener ganas, a sentir el amor para expresarlo. No, lo expreso aunque no lo sienta. Fíjate lo que estoy diciendo, Marvin. Expreso amor aunque en este momento no lo sienta. Y vas a ver cómo expresando amor, cariño, cercanía, la otra persona reacciona positivamente, en los casos de un matrimonio normal, aclaro, positivamente. Y entonces para ti es más fácil que resurja verdaderamente el sentimiento de amor. Espero ser clara en lo que quiero transmitir porque es tan importante y puede cambiar tantas cosas. En una semana, les garantizo, verán cambios. Trátenlo, ensáyenlo y escríbanme buenos y malos puntos al respecto, pero no desperdicien su matrimonio, no desperdicien sus relaciones de amistad en malos ratos que son pasajeros. Enriquézcanlos, aprovechenlos. Incluso las desventajas y las malas pasadas son una oportunidad para tener una vida mejor más adelante. Ese es el objetivo de este programa, es el objetivo de oírlos a ustedes y dependo absolutamente de sus puntos de vista, de sus casos del día, de lo que me pasa a mí y a todos nosotros en el día con día para saber cómo hacer de este rato que estamos en este planeta algo significativo, algo que nos llene y nos colme de felicidad, de tranquilidad, de verdaderamente la oportunidad de disfrutar lo que tenemos alrededor. Espero, como siempre, que nos volvamos a encontrar en este espacio. Nos veremos en otra edición más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.